Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amnistía Internacional expresa preocupación por la situación de los derechos humanos en Cuba en víspera de su celebración mundial. Estados Unidos se pronuncia sobre campaña que busca visibilizar la violencia de género en Cuba y crear conciencia universal. Cuba suma 24 nuevos presos políticos durante noviembre, totalizando 1.034 según la ONG Prisoners Defenders. Opositor cubano Oscar Elías Bisset gana premio David Burke a la excelencia periodística. Washington anuncia nuevas sanciones contra 40 individuos y organizaciones de 9 países por abusos a los derechos humanos. Decenas de manifestantes salen de las calles en varias ciudades peruanas, mientras que la nueva presidenta descarta por ahora nuevas elecciones. Y la ONU prepara campaña para promocionar la Declaración Universal de los Derechos Fundamentales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de noticias de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Viviana Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa. En el marco de este 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la situación en Cuba. Yolanda Huerga informa.
La situación de los derechos humanos en la isla es sumamente preocupante para Amnistía Internacional.
La situación de derechos humanos en Cuba al finales de 2022 es sumamente preocupante para Amnistía Internacional. El 1 de diciembre entró en vigor un nuevo código penal, lo cual presenta un panorama aterrador para periodistas independientes, activistas y cualquier persona crítica de las autoridades.
Afirmó su investigadora sobre Cuba, Lois Tillotson.
Entre otros, tenemos 5 preocupaciones importantes sobre el nuevo Código Penal. Primero, conserva muchas disposiciones del Código Penal que se emplean hace décadas para silenciar y encarcelar activistas. Castiga a cualquier persona que, sigue en el texto, ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento del gobierno. Criminaliza la recepción de fondos, lo que podría limitar aún más las actividades de periodistas independientes y activistas de derechos humanos. Potencialmente limita severamente la libertad de expresión en línea y mantiene la pena de muerte. El nuevo Código Penal se aprueba en un momento en cual se estima que algunos 700 personas siguen encarcelados o criminalizados por haber manifestado el 11 de julio de 2021 y Amnistía Internacional tiene 3 prisioneros de conciencia todavía en la cárcel, quienes representan solamente una pequeña fracción del número total de personas que posiblemente merecen ser adoptados.
Declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional, se mantienen en privación de libertad el artista Luis Manuel Otero Alcántara, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y el músico Michael Castillo El Osorbo, coautor de la canción Patria y Vida, cuyo título fue enarbolado como lema por los manifestantes del 11 de julio.
A la misma vez estamos viendo una nueva ola de migración forzada y una situación económica muy difícil para muchos cubanos. En términos generales, estamos viendo un retroceso en la protección de los derechos humanos y un Estado que no escucha.
Tillotson hizo estas declaraciones en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebra este 10 de diciembre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por varias horas permaneció detenido este jueves el opositor Manuel Cuesta Morú en la unidad policial de Zanja en La Habana. Cuesta Morúa dijo a Radio Martí que su arresto y el operativo de vigilancia desplegado este viernes frente a su vivienda deben estar relacionados con la proximidad de este 10 de diciembre, fecha en que mañana el mundo celebra el Día de los Derechos Humanos.
Significa que ellos tenían un seguimiento de dónde yo andaba. Aunque obviamente yo llegué a casa para Mercedes y no había manera de que supieran que yo iba a casa para Mercedes, excepto si me tienen un seguimiento, porque nosotros hablamos por teléfono para eso. Pero en realidad no es el motivo de la detención, ¿no? Es cierto que parece que alguien ha planificado algún evento público para el día 10 y asumo y asomo la posibilidad que el gobierno me haya relacionado con eso, la autoridad me haya relacionado con eso, o teman de algún modo mi participación en eso, ¿no? Eso es lo único que se me ocurre pensar de por qué me detuvieron. Luego me liberaron y ahora me dejaron, por la mañana temprano vino uno de los simpatizantes acá de la zona a decirme que tengo hecho rodeado aquí por la policía, ¿no? No hubo la más mínima conversación ni en la detención misma ni en la estación, ¿no? Fue como a las 4 que me detuvieron. Me detuvieron por espacio de, digamos, una media hora entre el patrullero ahí frente a la estación de tránsito y luego me llevaron dentro y hasta una celda ahí de la estación de policía. Ahí sí me dejaron, me depositaron en ese lugar hasta las 9:30 cuando me soltaron en la aquí en Alamar, ¿no?
Los 16 días entre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre, y el Día Internacional de los Derechos Humanos, a celebrarse mañana 10 de diciembre, han sido dedicados a crear conciencia en el mundo sobre la violencia de género. Una de cada tres mujeres y niñas experimentará violencia sexual o física en su vida, dijo el secretario de Estado Antony Blinken en una declaración escrita en el marco de la campaña numeral 16 días de activismo. La Embajada de Estados Unidos en La Habana también se pronunció sobre esta campaña de 16 días. Por medio de Twitter, dijo que organizaciones cubanas como la arroba femenina Red y la Yo Sí Te Creo defienden los derechos de la mujer y divulgan estadísticas sobre la violencia contra las mujeres en Cuba, lo que no hace la prensa oficial. La periodista independiente cubana, Kianaya Nandra, dijo a Radio Martí que un serio problema en Cuba es que no hay una ley integral contra la violencia de género, asunto que ella considera debe ser tomado como primordial. Y atención que Cuba ha sumado en noviembre 24 nuevos presos políticos, elevando la cifra a un total de 1.034 según el más reciente informe de Prisoner Defenders. Desde Madrid se reporta nuestro corresponsal Michel Suárez.
La represión del régimen de La Habana se mantiene en niveles inhumanos desde el 11 de julio de 2021, lo que se demuestra con el crecimiento del número de presos políticos, según Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
La cifra de presos políticos nuevos en Cuba no para de aumentar. Ya son 1.034 los prisioneros políticos verificados por Prisoners Defenders en Cuba. De ellos, aún son 34 los niños, de los cuales nada menos que 16, según el régimen, por sedición, o 122 mujeres.
La organización denuncia que los 24 nuevos casos de prisioneros políticos están relacionados fundamentalmente con las protestas que tienen lugar a lo largo y ancho del país, pero también con la persecución de actividades en redes sociales.
Son ya 188 manifestantes procesados por sedición, sin vínculos entre ellos y con ninguna intención más que expresar su deseo de libertad, mientras el mundo mira hacia otro lado.
Prisoners Defenders se conoce además a unos 11.000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, con penas medias de 2 años y 10 meses, que sufren condenas predelictivas. Acerca del tema, la organización advierte que este tipo de penas se mantienen intactas en el nuevo Código Penal, a pesar de que otros grupos consideran lo contrario.
Detectamos que no pocas de las bajas en la lista de prisioneros se deben a procesados que han escapado del país. El pueblo de Cuba escapa por cientos de miles de la miseria, el maltrato y la represión, bajo un pánico que solo se puede entender siendo testigo de este tipo de barbaries represivas que se viven cada día en Cuba.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Los cubanos no advierten la mejoría de la crisis que vive el país cuando finaliza ya este año. Ibel Pacheco tiene más detalles.
Los cubanos no ven una tregua entre la escasez de alimentos, la subida de los precios y los apagones. Así lo han dicho a Radio Martí. Desde Santo Suárez, en La Habana, la activista Dunia Medina señalaba que en cuanto a los cortes del servicio eléctrico, no se respeta la programación anunciada.
Es cuando ellos entienden quitarlo, pero son muchas horas, porque el problema es que dan el corte de la corriente, pero aparte de eso, que queda sin agua.
En Guanabo, al este de La Habana, desde el jueves no hay apagón.
Pero antenoche la metieron, se fue a las 1:00 de la mañana y llegó casi a las 5, a las 4:00 de la mañana en el acta. Y dije, ¿qué es esto?
Según la sindicalista Marielena Mir Marrero, quien allí reside, los cubanos no pueden reponer los equipos electrodomésticos que pierden con los apagones, mientras un protector de voltaje para evitar su rotura tiene un precio elevado.
Alrededor de los 40, 45, 50 dólares. A mí se me rompió el televisor y entonces cuando tienes 50 dólares en tu mano, está comprando un paquete de pollo aunque sea, porque la otra es esto, los precios van para arriba y para arriba y para arriba y para arriba y para arriba. Y tú dices, ¿hasta cuándo va a ser esto? Que por mucho que los cubanos de aquí adentro podamos hablar, es algo incomparable con lo que se pueda vivir aquí.
En Camagüey contactamos a la activista Lady Tavares, quien nos corrobora que desde el fin de semana en que se celebró segunda vuelta de los comicios para las asambleas municipales del Poder Popular, no se va la luz.
Desde el sábado, antes de las elecciones, porque hubo segunda vuelta en casi todos los lugares y desde el sábado más o menos se ha estabilizado.
Sin embargo, debido a los apagones, Tavares está casi a oscuras en su hogar.
Tengo dos bombillos fundidos y ¿sabe cuánto vale 1,000 pesos una lámpara de luz fría? Y eso fue por los apagones.
Según la Unión Eléctrica de Cuba, ha habido una disminución en la demanda máxima de energía en los últimos días y por segunda vez en la semana se pronostica una afectación de 188 megawatt en horario pico, donde el promedio ha sobrepasado los 300 megawatt. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a la atención que la Agencia de los Estados Unidos para Medios Globales, USAGM, ha reconocido este viernes con el premio David Burke a la excelencia periodística al opositor cubano Oscar Elías Bisset, quien lo dedicó a todos los luchadores por la libertad de Cuba y en especial a los mártires fusilados y los manifestantes del 11J. La directora de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Silvia Rosabal, recordó que el doctor Bisset lleva un programa semanal en Radio Martí titulado Lauton Libre, en el que ofrece una plataforma para la libre expresión de los cubanos y manifiesta su deseo de una Cuba libre y democrática. Por esto y por su increíble voluntad de seguir difundiendo información bajo condiciones extremadamente adversas y el continuo acoso de las autoridades cubanas, OCB está orgulloso de otorgarle el reconocimiento, declaró Rosabal. Al agradecer el premio, Bisset reconoció la importancia que ha tenido la emisora para los cubanos. Radio Martí ha sido desde su fundación un espacio de esperanza y libertad que ha roto el bloqueo de lo informativo y el adoctrinamiento intelectual sobre la población cubana por el régimen totalitario comunista, dijo Bisset, quien también fue galardonado en 2007 por el presidente George W. Bush con la Medalla Presidencial de la Libertad, el premio civil más alto de los Estados Unidos. Asimismo, la revista británica de arte Art Review eligió al movimiento San Isidro y al 27N entre las 100 figuras más poderosas del arte contemporáneo. Este año, los elegidos demuestran que el poder ya no solo se acumula entre quienes están asegurados en lo más alto de sus respectivas jerarquías, sino que también en quienes alteran la forma habitual de hacer las cosas, señalan en la revista. La lista realizada por un comité internacional anónimo de expertos del mundo del arte argumentó la decisión en el caso de los cubanos, destacando la capacidad que han tenido estos artistas para movilizar a la sociedad. Para artistas cubanos como Luis Manuel Otero Alcántara y Hamlet La Bastida, la represión a mano del Estado ha catalizado la acción colectiva, indica Art Review. La situación recuerda que en 2018 las autoridades de La Habana anunciaron una ley destinada a silenciar a los artistas, el decreto 349. Alcántara se convirtió en la figura más visible del movimiento San Isidro y lo declaró culpable de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos. La revista nota que Hamlet La Bastida, del colectivo 27N, es una de las muchos artistas y activistas que han tenido que abandonar el país y recientemente galardonado con el Premio a la Libertad de Expresión del Índice de Censura. Y a las 3:14, un vistazo a las condiciones meteorológicas. El tiempo para Cuba: se pronostican cielos parcialmente nublados, nublados ocasionales y lluvias aisladas, principalmente en la zona norte-oriental. Una tarde que continúa ligeramente cálida, con temperaturas que llegan a los máximos de 30 grados Celsius, en la noche oscilando entre 19 a 22 grados Celsius e inferiores en localidades del interior. Viento del nordeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora y de hasta 30 kilómetros en zonas de la costa norte, con rachas superiores. Oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales de Cuba. A las 3:15 ya estamos en las noticias de Washington. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones de viaje y congelación de activos contra 40 individuos y organizaciones de 9 países de todo el mundo por abusos contra los derechos humanos. El anuncio coincide con la conmemoración mañana del Día Internacional contra la Corrupción y del Día de los Derechos Humanos, viernes y sábado respectivamente. Estas sanciones se enmarcan dentro de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos, por el que Estados Unidos sanciona a extranjeros acusados de actos de corrupción o de violaciones de derechos fundamentales. La basquetbolista estadounidense Brittney Griner llegó a San Antonio, Texas, luego de ser liberada en un intercambio de prisioneros entre los Estados Unidos y Rusia. Detalles con Judith Martín Rodríguez.
Luego de meses de intensas negociaciones y en un momento muy delicado en plena guerra en Europa del Este, la estrella femenina de la NBA, Brittney Griner, llegó al país a bordo de una aeronave que ha aterrizado hace apenas unas horas en el aeropuerto de San Antonio, en Texas, y fue trasladada hasta el hospital Brooke Army Medical Center para una evaluación médica y psicológica luego de más de 9 meses en prisión. Su llegada a territorio estadounidense supone el final exitoso de un largo proceso de conversaciones entre la administración del presidente Biden y el Kremlin, que resultó con el intercambio de prisioneros en el aeropuerto de Abu Dhabi. Allí Estados Unidos se entregó a un traficante de armas ruso, Viktor Butt, conocido como el mercader de la muerte, y que cumplía condena en una prisión estadounidense desde 2008, cumpliendo una pena de 22 años de cárcel. En tanto, el infierno de Griner, como lo describió el presidente Joe Biden, empezó el 17 de febrero en el aeropuerto de Moscú, donde fue detenida pocos días antes de que Rusia iniciara su brutal invasión sobre Ucrania al encontrarse en su equipaje un aceite de cannabis, una sustancia ilegal en Rusia y por la que fue condenada a 9 años de prisión, acusada de narcotráfico, mientras ella insistía en que era por uso personal y por prescripción médica. Sin embargo, la alegría por la liberación de Griner contrasta con la mala noticia de que este intercambio de prisioneros no incluyó a Paul Whelan, el exmarín y ejecutivo estadounidense preso en una cárcel rusa acusado de espionaje. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que continúan trabajando hasta conseguir su libertad.
A pesar de nuestros esfuerzos, el gobierno ruso no ha estado dispuesto a poner fin a su injusta detención. Continúan insistiendo en los vergonzosos cargos de espionaje y en tratar el caso de Paul de manera diferente. Como resultado, Paul y sus seres queridos continúan sufriendo innecesaria e injustamente.
Pese a las explicaciones del alto funcionario estadounidense, muchos no pueden evitar cuestionarse si el caso de Griner ha sido tratado con mayor prioridad y urgencia por la administración Biden al tratarse de un personaje público y con gran influencia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estados Unidos está enviando un paquete de ayuda de 275 millones de dólares a Ucrania para reforzar sus defensas aéreas contra los drones, ha dicho el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. El vocero agregó que Washington está profundamente preocupado por la asociación de defensa cada vez más profunda y floreciente entre Irán y Rusia. Dijo finalmente que el gobierno de Estados Unidos también pedirá a los países socios que discutan y aborden la asociación Rusia-Irán. Ya son las 3:18, llegamos a América Latina. La presidenta peruana Dina Boluarte ha iniciado su mandato en medio de intensas reuniones, mientras descarta por el momento la convocatoria a nuevas elecciones. Desde Lima, informa Silvia González.
La nueva mandataria del Perú, Dina Boluarte, trabaja intensamente para lograr la conformación de su primer gabinete de gobierno. En un breve contacto con la prensa, fue consultada sobre la posibilidad de convocar a nuevas elecciones y afirmó que, por ahora, no ve el tema como una opción.
Miren, yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país.
Con respecto a la entrega de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico que le corresponde a Perú y cuya cumbre estaba prevista para la próxima semana en Lima, la presidenta Boluarte dijo que estas responsabilidades serán asumidas durante su mandato y además aseguró que las relaciones con los países de la región tienen que seguir siendo las más idóneas. Por otro lado, durante la jornada del jueves, funcionarios de la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional realizaron operativos simultáneos en Palacio de Gobierno, Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerios para recabar elementos de convicción sobre la investigación contra el expresidente Pedro Castillo, como informó la fiscal Sueño Chirinos, que acompañó la diligencia.
Acabamos de terminar ya los lacrados de las cámaras, ¿no? Para ver las personas
que acompañaban al presidente.
Exactamente.
Asimismo, quedó confirmado el intento de búsqueda de asilo del expresidente Castillo en la Embajada de México, luego de detalles que fueron revelados por el propio mandatario mexicano López Obrador. Según se supo, fue la propia custodia del exmandatario la que procedió a su detención y traslado a la fiscalía. Silvia González, Voz de América, Perú.
Los peruanos siguen en las calles este viernes y las carreteras están bloqueadas en ciudades como Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Ica y Puno para exigir la liberación de Pedro Castillo y la celebración de nuevas elecciones. En Lima, más de 1,000 manifestantes que intentaban llegar al Parlamento chocaron con la policía, que los hizo retroceder con golpes de vara y gases lacrimógenos. Y durante el año 2022, los defensores de los derechos fundamentales continuaron denunciando violaciones a los derechos humanos en Venezuela, como reporta desde Caracas Carolina Alcalde.
Defensores de derechos humanos insisten en que las condiciones de reclusión de personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela siguen siendo negativas y persiste el desconocimiento a órdenes judiciales. Pero lo que más les preocupa es que continúan las torturas, los tratos crueles e inhumanos, así como la falta de atención médica adecuada. Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, explica a La Voz de América que el 2022 se caracterizó por ser un año en el que se produjeron detenciones selectivas y precisa que actualmente registran 277 presos políticos, de los cuales 123 son civiles y 154 militares.
El número más grueso de estos presos por motivos políticos está constituido por militares, lo que manda un mensaje claro: quieren de alguna manera controlar a la Fuerza Armada Nacional y evitar que haya focos de disidencia, de queja, de protesta.
Al respecto, Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, sostiene que en el país se han cometido atrocidades y precisa que ha ocurrido una deformación en el trato de torturas hacia militares cometidos por militares, que rompe en dos la historia de tradiciones de la Fuerza Armada.
Y nos preguntamos cómo es posible este nivel de violencia. Hay muchas explicaciones. Se habla del patrón cubano. Aquí hay que hacer correctivos urgentes. Los venezolanos no somos así. La historia venezolana no es así. La historia de la independencia y del ejército venezolano tiene luces como el acuerdo de Santa Ana y de Trujillo, que respetó al adversario.
En noviembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo que fue rechazado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que argumenta se encuentra investigando la comisión de presuntos hechos punibles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional exigieron la libertad del prisionero político ruso Ilya Yashin, condenado este jueves a 8 años de privación de libertad. El juez también le prohibió usar la Internet durante los próximos 4 años en un esfuerzo por desmantelar la oposición pacífica de Rusia y silenciar cualquier crítica a la guerra del Kremlin contra Ucrania, denunció Human Rights Watch. Yashin, quien durante mucho tiempo ha criticado al Kremlin, fue acusado de violar las draconianas leyes de censura sobre la guerra de Rusia en Ucrania. A propósito, el presidente Vladimir Putin amenazó este viernes a los países occidentales con recortar la producción de petróleo, día después de que la Unión Europea, el G7 de Australia, impusieran un tope al precio del crudo.
Rusia amenaza con recortar la producción de petróleo. Así lo informó el viernes su presidente Vladimir Putin, días después de que la Unión Europea, el G7 y Australia impusieran un tope al precio del crudo de ese país. Incluso podríamos considerar un posible, no estoy diciendo que es una decisión definitiva, pero contemplaremos un eventual recorte de la producción si fuese necesario. El tope del precio del barril a $60 entró en vigor el lunes y tiene el objetivo de restringir las fuentes de financiación de la operación militar rusa en Ucrania sin que Moscú deje de abastecer al mercado mundial. Putin criticó la decisión y argumentó que perjudica a los mercados energéticos mundiales, pero no afecta al Kremlin. El precio de mercado del barril de petróleo ruso de los Urales ronda actualmente los $65, apenas por encima del tope impuesto, lo que sugiere que a corto plazo la medida puede tener un impacto limitado en la economía rusa.
El mundo enfrenta grandes desafíos en materia de derechos fundamentales y Naciones Unidas lanzará una campaña de un año de duración para promocionar la Declaración Universal. La Voz de América tiene más detalles.
El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, el día que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y aunque desde 1948 se han logrado avances importantes, el mundo aún enfrenta grandes retos en esta materia relacionados directamente con la igualdad, la crisis climática, la desinformación, el aumento de los conflictos, la inestabilidad económica y los retrocesos globales en los derechos de las mujeres. En un discurso sobre este día, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, resaltó:
las brasas del racismo, la misoginia y la igualdad continúan amenazando a nuestro mundo. Enfrentamos una triple crisis planetaria y desigualdades vertiginosas exacerbadas por la pandemia del COVID.
La Organización de las Naciones Unidas lanzará una campaña de un año de duración en el que espera promocionar y reconocer el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre de 2023.
También es el 30 aniversario de la Declaración de Viena y el programa de acción que allanó el camino para la creación de mi cargo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos supone el prototipo global para leyes y políticas internacionales, nacionales y locales, además de ser un pilar para la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que promueve una economía que invierta en los derechos humanos y que funcione para todas las personas. Sala de redacción, Voz de América.
Y a esta hora así va el mundo. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, prometió este viernes que castigará con determinación a los manifestantes que protestan pidiendo el fin de la República Islámica, un día después de la primera ejecución de una persona condenada por participar en las movilizaciones. Usuarios de redes sociales en China reportan una oleada de casos de COVID-19 en las escuelas y empresas, luego de que el gobernante Partido Comunista aliviara las restricciones contra el virus en un intento por revertir una recesión económica cada vez más profunda. El Comité Olímpico Internacional examinará una propuesta para que los deportistas de Rusia y su aliado Bielorrusia vuelvan a competencia en eventos internacionales en Asia. Los deportistas rusos han sido excluidos de muchos eventos tras la invasión a Ucrania. Devotos de diferentes partes de México y América Latina acuden a la Basílica de Guadalupe para agradecer milagros. El templo que honra a la Virgen María sigue siendo el más visitado por los mexicanos y cada 12 de diciembre festeja la aparición de la Madre de Dios en el Cerro Tepeyac. Jackie Chan y Chris Tucker volverán juntos a la pantalla grande una vez más. Así lo comunicó hoy el actor y artista marcial chino en el escenario del Festival Internacional de Cine del Mar Rojo al oeste de Arabia Saudita. Sería para una pareja explosiva 4 o Rush Hour 4. Unos relieves de 11.000 años podrían ser la escena narrativa más antigua hallada hasta el momento en Turquía. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
En el sureste de Turquía, en el sitio de Saiburg, los arqueólogos han descubierto dos paneles de 11.000 años de antigüedad. En los dos paneles aparecen representadas personas interactuando con animales peligrosos. En uno de ellos, un hombre se protege de unos leopardos que se acercan por ambos lados, y en el otro panel, un hombre en cuclillas sostiene un cascabel o una serpiente y se enfrenta a un toro. Aunque se ha encontrado arte similar en otros asentamientos antiguos de la región, estas imágenes son únicas, pues parecen estar relacionadas entre sí. Este descubrimiento aparece en la revista Antiquity y se realizó durante las excavaciones en Saiburg, que comenzaron en el año 2021. Las excavaciones revelaron que el sitio estuvo habitado durante el Neolítico. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y se ha hecho viral un video que vaticina a los semifinalistas de Qatar con una carrera de cangrejos con su respectiva bandera. La primera de las carreras entre Marruecos y Portugal, el cangrejo ganador fue del equipo africano, que es la sorpresa de la Copa Mundo. La segunda carrera entre Inglaterra y Francia la ganó el cangrejo británico. La competencia entre los crustáceos de Países Bajos y Argentina fue para este último Argentina. Y la carrera entre los cangrejos de Croacia y Brasil, el vencedor fue el de la verde amarela, con una sólida ventaja, algo que en la realidad no pasó. Esta mañana Brasil quedó eliminado del Mundial a manos de Croacia, quien ganó en la tanda de penales y avanzó como el primer semifinalista. A esta hora, minuto 68 del segundo tiempo, juegan las selecciones de Países Bajos y Argentina. La celeste derrota 1-0 a la naranja mecánica.